Y como siempre, una vez hecho el repaso por el año 1926 con nuestra compañera Mara Petersen, nos quedamos anclados ahí en el pasado, en ese año, para recibir a Antonio García Villarán. Antonio, muy buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Qué tal, Arturo?
¿Qué se respiraba ese año en el mundo del arte?
Uf, pues muchísimo arte, ¿eh? Muchísimo. Y además, en 1926 muere Mary Cassatt, claro, que fue una de las tres grandes damas del impresionismo, junto a Marie Branquemont y Berthe Morisot. Claro, que esto no lo digo yo, lo de las tres grandes damas. Esto lo dijo un crítico de arte muy importante de la época, Gustave Geffroy. Y claro, la verdad que tú ves la obra de Mary Cassatt, que no sé si la conocerás, ahora te preguntaré, pero no tiene nada que envidiar a los cuadros de otros impresionistas de la misma época, ¿eh? Que, por cierto, sus temáticas eran muy diferentes. Yeah. ¿Tú la conoces? ¿Te suena de algo, Mary Cassatt?
Pues no la conocí, Antonio, pero está muy bien compaginar primeros nombres del mundo de la pintura con otros menos conocidos. Además, en muchas ocasiones nos han dicho los oyentes que también se agradece conocer a otras figuras no tan relevantes. Y este podía ser uno de esos casos, el de Mary Cassatt. No, no la conocía.
Claro que sí.
Por cierto, ¿qué tipo de pintura hacía? ¿Qué pintaba Mary Cassatt?
Pues fíjate, Mary Cassatt pintó sobre todo escenas íntimas de madres con hijos, mujeres tomando el té o paseando en el parque, escenas de casas de maternidad y también muchos retratos. Uh-huh. Claro, porque dice, bueno, ¿y por qué pintaba esto esta señora, no? Pues mira, Van Gogh pintaba sus girasoles, su habitación, sus autorretratos. Toulouse-Lautrec pintaba pues las escenas de Cabaret, de Moulin Rouge, ¿no? Lo que ellos vivían, claro, prácticamente.
¿Y cuál era ese mundo en el que vivía Mary Cassatt?
Pues fíjate, el mundo de una mujer de finales del 19, principios del 20, era el de una niña que nació en una familia bien. Era una niña clase alta. Ajá. Claro, su padre era agente de bolsa. Toma. Y vivía en Estados Unidos, concretamente en Pensilvania. Pena que no fuese una pintora del Imperio Austrohúngaro, que tú sabes que era las mejores, pero bueno.
Ahí está Antonio Berlanga.
Ahí está. Bueno, pues también te digo que su madre venía de una familia de banqueros, con lo cual la niña en principio no tuvo problemas económicos de ningún tipo. Lo que pasa es que Mary Cassatt de pequeña, claro, le gustaba la pintura. Y sus padres no le decía, bueno, esto, niña, tú no te vayas a dedicar a pintar, que eso es una vida muy chunga,
muy
de bohemios, de mala vida, que no tienen un duro, a saber qué cosas hacían en la oscuridad de la noche, en los cabarets. Pero, como yo siempre digo, Arturo, cuando te pica el bicho del arte, ahí no hay nada que hacer.
Seas rico o seas pobre, te pica el bicho y se acabó.
Ya está, claro. Y aunque su familia había un pintor medianamente reconocido, Robert Henry, que a lo mejor sí suena un poquito más, era primo lejano de Mary, con lo cual la familia ya podía decir, ah, bueno, como tiene un primo pintor, le va bien, pues, pero qué va, no lo aceptaron.
Antonio, ¿por qué le dio a Mary Cassatt por pintar?
Pues claro, eso es una pregunta muy importante, porque como te podrás imaginar, la infancia de la niña Mary fue muy nutritiva.
Claro.
Claro, en aquella familia consideraban que los viajes a Europa, es decir, que visitar Londres, París, Berlín, Francia, conocer y además estar en contacto con artistas de primer nivel de la época como Ingres, Delacroix, Corot, Courbet, Degas, Pizarro, eso era lo normal, ¿no? Así vive la gente que se lo puede permitir.
Que son más de los que parece, Antonio.
Sí, parece que sí. Claro, entonces sus padres alimentaron su intelecto a la vez que se negaban a que fuese artista. Tú fíjate el tema, ¿no? Pero al final, claro, al final cedieron y le dijeron, bueno, vale, vas a ser artista, pero hazlo bien. Así que la matricularon en la Escuela de Bellas Artes de Pensilvania a los 15 años. Y hasta aquí todo bien, ¿no? Pero ella es que no solo se conformó con ser artista, también era de ideas feministas. Y claro, esta era otra de las cosas que les preocupaba mucho a sus padres.
Claro, preocupación lógica, porque no olvidemos que estamos hablando, Antonio, de finales del siglo XIX, cuando uh-huh. en aquella época el feminismo era algo extremadamente rompedor, estaba mal uh-huh. visto, y además, Antonio, no estaba aceptado por la mayoría de la sociedad.
Totalmente, y menos por aquella sociedad de uh-huh. gente bien, ¿no? Claro, y ni siquiera era propio de mujeres de su estatus. Claro, lo que pasa es que Mary Cassatt era un culo inquieto. Ya te lo voy a contar porque no contenta con lo que había conseguido, dijo que lo que le enseñaba en la academia, oye, que eso no le gustaba, eso lo veía como muy anticuado, ¿no? Entonces ella buscaba otra cosa. Las modernas somos así. Bueno, te pongo un ejemplo. Mira, es que a las mujeres estudiantes de la época se les tenía prohibido pintar modelos del natural, es decir, modelos desnudos, cuando a los hombres sí podían hacerlo.
Claro.
Entonces, por eso, claro, aprendían los hombres otro tipo de conocimientos muy útiles, como es la anatomía, que es muy importante para los pintores figurativos, y recordamos que Mary Cassatt era pintora figurativa.
Pero se tenía que buscar la vida, claro.
Claro, pero como ella era una rebelde, ¿no? La joven Cassatt dijo que a ella no le interesaba el título de Bellas Artes. Así que dejó la escuela. Toma. Fíjate. Y una vez más se enfrentó al padre porque la niña quería irse a París. ¡Hombre! Claro, a estudiar con los pintores vanguardistas. Y lo consiguió. Lo consiguió porque en 1866 se fue con su madre y amigos de la familia en calidad de acompañante a la capital del arte de aquellos tiempos.
Por lo que veo, Antonio, la niña siempre se salía con la suya, ¿no? Una de dos. O era muy lista Mary o estaba muy consentida.
Totalmente, totalmente, claro. Pero al llegar a París se encuentra con otra barrera más. Claro, que fíjate, a las mujeres en Francia no se les dejaba estudiar en la Escuela de Bellas Artes. Mal. Mal,
muy
no
mal.
Se les deja. Muy mal, muy mal. Pero claro, como el dinero es todopoderoso, ya lo sabemos, ella dice, no me dejáis, vale, pues entonces me apunto a clases particulares en diferentes escuelas donde los profesores eran los mismos que daban las clases en la Escuela de Bellas Artes de París. Con lo cual, al final obtuvo el mismo aprendizaje y quizá mejor que los que estudiaban en esa institución.
Claro.
Porque, te cuento, ella estudió con Jean-Léon Gérôme, con Charles Joshua Chaplin y con Thomas Couture, que en aquella época eran como los mejores maestros que se despachaban. Claro, además, se dedicaba a hacer copias en el Museo del Louvre. O sea, fíjate el aprendizaje que tuvo.
Madre mía, así pinto hasta yo, Antonio.
Claro.
Con los mejores maestros y en ese entorno, un aprendizaje de lujo, ¿no?
Totalmente. Bueno, además de aprender mucho, Mary empezó a coger apuntes, a dibujar escenas de campo mientras realizaba sus viajes. Claro, esto ya es un síntoma de los impresionistas, ¿eh? Uh-huh. Pintar del natural, porque los impresionistas eran antisistema. En aquella época, te recuerdo que los pintores pintaban en su estudio, no salían fuera, eso no se podía hacer.
Claro.
Pero claro, algo que la atormentaba siempre a Mary Cassatt era el entrar en el sistema. Oye, tenía eso ella en la cabeza y uh-huh. quería ser aceptada por los que estaban en el poder. Claro, el triunfo artístico en aquella época era el que te aceptasen en el Salón de París, que era un concurso de pintura, prácticamente.
Uh-huh.
Ella luchó muchísimo para que la seleccionasen con obras suyas en el Salón. Y lo consiguió, ¿eh? O sea,
qué
fíjate,
bien,
hasta eso consiguió. En 1868, una de sus obras, A Mandolin Player, puede ser, ¿no?
Así, sí.
Pues fue seleccionada en el Salón de París. Claro, se convirtió así en una de las dos primeras mujeres estadounidenses en ser seleccionadas para este evento.
¿Y la otra quién fue?
La otra finalista fue Elizabeth Jane Gardner. O sea, date cuenta, una de las dos primeras mujeres estadounidenses en que la seleccionasen.
Claro que era importante. Me preocupa esta mujer. ¿Todo le fue bien?
Hombre, todo... No, pues claro, iba todo bien, pero la suerte al final tampoco la acompañó. Claro, tuvo que volverse a Estados Unidos en 1870 por la guerra franco-prusiana. Y por si fuera poco, el padre le dijo que muy bien, que no le importaba que se dedicase al arte, pero que solo le iba a pagar sus necesidades básicas. Es decir, que no le daría ni un duro para comprar pintura. Así que Mary Cassatt de nuevo dijo, pues me busco la vida, ya está. Expuso en galerías de Nueva York, empezó a tener ciertos admiradores, pero claro, no vendía cuadros.
Claro.
Porque se ve que la gente tenía algún problema con comprarles pintura a una mujer, o bien también puede ser que sus pinturas eran demasiado avanzadas para la época, porque la temática, fíjate, que hoy día nos parece normal, pero era poco vista, era rara.
Ya.
Rara, date cuenta que en el siglo XIX lo que se llevaba era la pintura historicista.
Claro.
Claro, y esto de pintar escenas cotidianas se veía como una banalidad. Claro, pero desde mi punto de vista yo creo que era justo lo contrario. O sea, era a más íntimo, lo veo más profundo. Pintaba la intimidad de la casa, las escenas cotidianas, las escenas amables, transmitía paz, sosiego. Yo pienso que esto no era nada fácil. Vamos, hacerlo bien, digo.
Antonio, estoy viendo uno de sus cuadros
uh-huh.
y me fascina, ¿eh? El del desayuno en la cama me parece de una delicadeza.
¿A que sí?
Yo creo que si Mary no vendía cuadros, la gente en aquel momento no sabía apreciar lo bueno, ¿eh?
Claro, al principio no vendía. Claro, pero ella decía, al problema, solución. Entonces, como nadie le compraba sus obras, tenía que hacer pues ciertos encargos de... Tú sabes que te he dicho antes que ella hacía copia en el Louvre, ¿no?
Sí.
Pues le encargaban también hacer copia de cuadros de otros artistas, pues para iglesias, para particulares. Así que consiguió reunir un poco de dinerito y dijo, ¿qué hago con este dinero? Pues voy a seguir viajando, voy a seguir pintando. y voy a regresar a mi amada Europa.
No me digas más, volvió a Francia, hombre, lo sé.
Total, claro, no solo eso. Ella pasó por España, ¿eh?
¿Sí?
Ella, sí, estuvo en Madrid, visitó Sevilla.
¡Anda!
E incluso pintó temas como Spanish Dancer Wearing a Lace Mantilla en 1873.
O sea, bailarina española vistiendo una mantilla de encaje.
Claro, claro. Y además empezó a vender sus propias obras. Ya empieza la gente a aceptarla. Claro, y eso a pesar de que ella no pasaba por el aro. Es decir, que muchas entraban en esos círculos artísticos porque, entre comillas, coqueteaban con los miembros del jurado. Y claro, en 1875, fíjate lo que te voy a contar, presentó un cuadro para una exposición y el jurado lo rechazó porque ella no se dejó seducir, vamos a decirlo así. Pero al año siguiente ella oscureció el fondo y el mismo jurado aceptó el cuadro. Las cositas que hacía América Casat.
Qué bueno, qué bueno. Ahora que estoy viendo varias obras de Casat, me recuerdan un poco, Antonio, a las de Edgar Degas, el pintor de las bailarinas, ¿no?
Totalmente. Mira, qué bien. Mira cómo ya te vas enterando. Pues efectivamente, de hecho, es que Degas y ella llegaron a ser muy buenos amigos. Además, te cuento otro, que eso es a ti que te gustan los chismes. Van Gogh llegó a decir en una de sus cartas que entre ellos había cierta tensión sexual. Pero ambos venían de familia bien y ninguno de los dos llegó nunca a casarse, fíjate. Eran muy puritanos ellos, los dos. Y de convicciones muy sólidas, claro, moralmente hablando, quiero decir.
Lo que se perdieron.
Lo ya ves. Bueno, tenían los estudios uno al lado del otro y se visitaban muchísimo, ¿eh? Se influían mutuamente. No es que Degas le influyese a ella, sino los dos. Y además ella ayudó mucho, tanto a Degas como a otros impresionistas, a vender sus cuadros en Estados Unidos. Date cuenta que en aquella época el impresionismo era como lo más contemporáneo. No le gustaba a mucha gente. Uh-huh. E incluso ella animó a amigos como al matrimonio Hauenmeyer a comprar obras de los impresionistas cuando el impresionismo, como te digo, era poco comprendido.
Claro.
Claro, entonces, tanto Casal como Morisot fueron mujeres que participaron prácticamente, atención que esto es importante, en todas las exposiciones de los impresionistas. Esto no lo sabe mucha gente y hay que valorarlo, evidentemente.
Pues sí, sí, sí.
Y ya por último también te voy a contar, porque no hay tiempo, espero que la investiguéis porque os va a gustar mucho, que también tiene una línea de trabajo que a mí me interesa mucho porque está inspirada en la cultura japonesa, porque ella era una gran coleccionista de estampas japonesas. Claro, estas obras tienen un dibujo excepcional, limpio, con escenas cotidianas espectaculares. Pero claro, eso, Arturo, creo que te lo voy a contar en otra ocasión. Ella duró más de 80 años, ¿eh? 83, 84 duró. Animo a todo el mundo a que la descubráis.
Antonio, una duda sobre los colores. El otro día que me decías que pese a lo que piensa la gente, el color carne es muy, muy difícil de conseguir, esa naturalidad es compleja, pero ahora que veía el cuadro que te decía de América Casat, el del desayuno en la cama, me parece también dificilísimo trabajar con blancos.
Claro.
Para que no quede ahí todo empastado, ¿no?
Claro, pero tú fíjate la cantidad de matices que mete al blanco. Posiblemente blanco puro, no haya.
No haya,
porque el blanco tiene una cantidad... Mira, yo ponía un ejercicio en mi academia, a los alumnos más avanzados, le ponía una pared blanca y un foco a la pared. Y digo, píntame la pared blanca. Y digo, ¿cómo? Claro, el foco de luz, si no, probadlo en vuestra casa. Tiene una cantidad de matices amarillo, naranja, verde, azul, de todo. Pues eso lo hacía América Casat estupendamente.
¡Ay! ¿Cuánto aprendo contigo, maestro?
¿Me has visto, no?
El pequeño saltamonte se despide hasta la semana que viene.
Bueno, hasta la semana que viene, Arturo. Buena semana.
Un abrazo hasta Sevilla, Antonio.
Un abrazo.
Chao.